en Radio Puerto desde mi Ribera, con Juan Antonio Ribera, Riverita.
Pues sí, una tarde más de lunes, adornando todos los lunes como se está adornando el puerto. Ay, que se está preparando, Dios mío. Niña, ¿qué? ¿Tienes ya planchado el traje de gitana, no? Porque las calles ya están dando un avisito, ¿eh? Así que a plancharlo bien, que no vea cómo ponéis el real. Pues sí, ya tenemos la feria encima, las calles, qué bonitas están las calles así decoradas, avisándonos, que nadie se va a olvidar, porque del puerto se va a olvidar la feria de alguien antes. Y qué bonito se ve todo desde si cruzas el río por este puentecito que ya tendremos más, qué bonito se ve el puerto ya por algunas callejuelas con esos farolillos colgados. Pues sí, se ve muy bonito. Cuando ayer por la tarde cruzaba el puentecito y se ve el atardecer del puerto, qué bonito es. Con razón, Rafael Alberti quería ser marinero en tierra. Si es que te entra unas ganas de ser marinero, empiezas a mirar el río como viene desde Grazalema, danzando por todas sus curvitas, hasta llevar como queriendo correr para llegar al puerto. Es normal. El que se sienta allí enfrente y viene de fuera, el otro día me lo decía un amigo, me senté yo. No sabía que el puerto era tan bonito en el atardecer. Y digo, pues sí que es bonito. Así que a muchos que hemos tenido la oportunidad alguna vez de irnos fuera a vivir, nos agarramos aquí como sea. Los candados que ponen en el puente allí, las parejitas y estas cosas, pues tú te agarras con otro candado para no irte de aquí, porque la verdad es que tenemos la gloria. Y más en esta fecha, la primavera, que se ha encendido con un verano todo potente, que vamos a ver calorcito, que vamos a pasar en la feria, pero nos gusta quejarnos de eso, nos gusta llegar a una casita y decir, ¡uh, qué calor!, ¿no? Para invitar al amigo, para invitar a la familia, vamos a tomarnos algo fresquito, unos caldos buenos, unos vinitos de nuestra tierra, que qué bien nos sienta la feria, que coloretes naturales se nos ponen, y qué ganas de bailar, y qué ganas de abrazar a los amigos, que ya podemos bien lucirnos en una feria así de bonita. Y como no podía ser mejor para esta preferia que estamos viviendo en el puerto, y ya preparándolo todo para esta semana grande, porque sí que es verdad que los portuenses nos gusta todo, la Semana Santa, el carnaval, pero sí que es verdad, tenemos que reconocer que la feria, tenemos esa culturalmente, esa historia mucho más arraigada y somos muy de feria. De hecho, la gente que nos visitan, jerezanos, amigos que tienen su pedazo de feria, se dijo, pero qué bien se pasa en el puerto. Y es verdad, tenemos muchas raíces de feria. Y como no podía ser de otra manera, pues yo quería a alguien especial también para este previo de feria. Y tenía que ser alguien así. Alguien que lleva el nombre del puerto por todos lados, porque su nombre ya lo dice. Y esas son la gente que nos gusta, la gente que estamos muy amarrados al puerto. Y que es un buen amigo y que hoy estoy encantadísimo de compartir esta tarde. Que viene dos, viene acompañado con su socio. Pero bueno, primero él lo va a presentar y nos va a presentar, porque tengo unas ganas de saber. Porque yo nada más que escucho su nombre, que va para allá. Es que es muy inquieto, es que no se está quieto. Celu, el Celu del puerto. Buenas tardes, Celu.
Muy buenas tardes.
Qué alegría de teneros aquí. Y que me cuentes cosas, porque me entero de todo. Pero digo, esto me lo tiene que contar él allí en el estudio.
Yo deseando de que tú me tires la lengua.
Pues nos tiene que contar a todos los portuenses que ya estamos rellenando agenda, porque ya en este tiempo aquí creo que hay que tener un papel y un boli y apuntar a los sitios donde se quiere ir, porque se olvidan, ¿eh?
Eso es lo ideal, que la gente se marque la fecha en el calendario, porque después es verdad que la oferta cultural es mucha y muy variada. Y bueno, dos veces te van las cosas, porque ahora anunciamos las cosas a mes o dos meses, ¿no? Previa, ¿no? Y es verdad que mucha gente, bueno, ya iré y compré la entrada. O ya iré y, sí, yo voy ahí. Pero nadie apunta nada y nadie
compra la entrada dos meses antes. Claro, y después se me fue.
No,
después
te dice, Pichano, me ha avisado.
Claro.
Si yo tengo que avisar toda la lista que tengo en el móvil, imagínate, ¿no?
Entonces, oye, es lo que tú dices, que hay muchas cosas y la oferta es muy variada. Sí, gracias. Y después salen los compromisos también. Ahora hay de todo, comuniones, ferias.
Gracias a Dios, la verdad que hay una buena oferta cultural en el puerto, se está moviendo cositas. Que bueno, todo puede mejorar, ¿no? Siempre, y además es la idea, ¿no? De ir mejorando siempre, claro, ¿no? Pero bueno, que hay cosas que se pueden hacer en el puerto y que hay que apuntarlas. que después hay que apuntarla. Se olvida.
Que ya vamos a empezar. ¿Está ahí preparado? Coge boli y eso.
Sobre todo las de teatro Hondo Company.
Aunque hay mucha gente que después nos ve. Nos ve después, porque todo el mundo no tiene puede poner la radio a las 6 de la tarde, pero cada vez, toda la semana empiezo el programa dando las gracias, porque es la mejor manera de toda la gente que se nos va enganchando, que nos ve a través de Facebook, de la página web, y nos ven, porque también nos gusta vernos. Ya la radio tiene cámara y se nos ve.
Está muy chulo eso, ¿eh?
Sí, y se nos ve. Mira qué bien estamos los tres ahí. Y nos están viendo gente de Zaragoza, que siempre mando saludos a toda esta gente que nos siguen religiosamente desde Madrid, de Zaragoza, de Valencia. Y bueno, pues para todos ellos invitarlos, cogen todavía, ahora hay vuelecitos muy baratos y cositas.
Claro, encajarse
aquí, que es una semana ideal para búscate un amigo que te salga más barato, porque los hoteles y todo está casi todo lleno.
Vente al puerto, no lo dudes, vamos.
Claro que sí.
Que es el lugar de moda.
Cuéntame, que a mí se me pasa hablando la hora volante. ¿Qué tiene para esta semana? Que es muy bonito lo que tienes. Lo que tenéis entre manos.
Es una semana crucial, ¿no? En mi carrera, y estoy seguro que la de Álvaro también.
Álvaro Galán, que lo tenemos aquí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
También encantado de tenerte aquí para que nos contéis esas cosas.
Muchas gracias, deseando.
Pues dime.
Y eso, bueno, pues hace unos 2 años empezamos con un proyecto de teatro musical flamenco. Y bueno, pues después de 2 años ya, 2 años largos, decimos 2 años, pero ya son 2 años
sí,
largos.
Sí, ya son más de 2 años, ¿eh? Ya nos quedamos nosotros con estos 2 años
clavados. Nos hemos quedado con los 2 años de creación, pero llevamos ya casi todo lo que lleva hecho de año.
Casi justo, ¿os cogió el lío por medio o fue después de todo?
En la tercera ola, ¿no? O segunda
sí,
ola ya por ahí, ¿no?
Sí, la tercera ola cuando contactamos y empezamos ya
segunda, tercera ola ya nosotros sacamos la tabla y nos fuimos a surfear. Y dijimos, nos metemos a crear.
Y desde entonces
pues hemos estrenado esta obra que se llama Flamencólico, La Parada. La estrenamos en diciembre, ¿fue?
El 3 de diciembre.
El 3 de diciembre fue en Cádiz, en las noches de teatro. Y ahora pues vamos a tener la inmensa suerte, que era uno de nuestros objetivos marcados, ¿no? Poder hacerlo en nuestra ciudad, porque bueno, siempre es un motivo de alegría crear. Tú no creas con la intención de que sea solo para el puerto, pero sí gran alma de ese proyecto ha nacido aquí, en el vientre del puerto, ¿no? Entonces nuestra ilusión es presentar nuestra creación, que es nuestro hijo, a su tierra, a su puerto, y que te abran las puertas del teatro. Y que la gente te apoye, porque nos mandan fotos comprando las entradas, comprando, oye, no me paran por la calle, que yo ya que tengo las entradas, tal. Hay una ilusión, ¿no? Y de verdad que hoy lo hablaba, porque esta mañana hemos hecho una entrevista también para Onda Cádiz y joder, pusieron la cabecera así un poquito de esa, y digo, tío, estoy emocionado, estoy hoy especialmente emocionado, ¿no? Con el tema ya de que nos falta una semana, que estamos con los últimos retoques, con los ensayos. Lo tenemos súper claro, pero queremos ver la reacción de nuestra tierra.
Claro.
Ese momento, es que al final, artista, de lo que se alimenta es del aplauso. Que sí, que necesitamos el dinero para vivir, evidentemente, y para subsistir, igual que todas las personas. Yo no llego al mercado ni compro con aplauso. Pero
sí tenemos esa bonita enfermedad.
Esa bonita enfermedad de el alma te la alimenta. Ve a la gente llorando en el escenario, como vimos en Cádiz. La gente llorar, la gente reírse, la gente salía afuera. Y yo ver a mi mujer y a mi hija mirarme como, ¿quién eres? ¿No? Después de haber actuado, ¿eres el celu ya o eres José, en mi caso, que se llama mi personaje?
Y ¿Quién es tu personaje realmente? ¿Es el celu o es José? Claro, ¿Quién se come más tiempo?
Yo sé, bueno,
ya no sabes.
Ya he perdido el rumbo. Ya soy multidisciplinar, como digo yo. Ya, al final la vida es un teatro, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí es verdad que Álvaro me ha abierto las puertas de como ahora Marvel vende el multiverso, pues él ha sido mi Marvel, ¿no? La apertura del teatro a mí me ha abierto es que mi mente ha sido como subir, darle más memoria a una máquina, ¿no? Más memoria RAM.
Para han metido más información.
¡Ostras! Pero
¿cómo nace? ¿Cómo sale? ¿Cómo ocurre este proyecto? ¿Cómo,
dónde? Álvaro es el creador del primer cuarteto de personas con discapacidad, que fue Arfalla, de Afana. Entonces, nosotros, nuestra primera toma de contacto, yo creo, bueno, ya yo sabía de él, porque el puerto es relativamente pequeño.
Nos conocemos,
¿no? Sabemos, los que estamos metidos. Sabemos, ¿no? Pero nuestra primera toma de contacto es a través del carnaval. Yo sacaba ese año, el 4 de diciembre, la comparsa, y él sacaba el cuarteto. Y entonces, nosotros ensayábamos la mezquita, yo para nuestro ensayo veo a bien, digo, hostia, yo quiero invitar a los niños a que vengan a hacer su ensayo en era con nosotros.
Qué bueno.
Y lo ya, entonces ya me pongo en contacto con él, hostia, claro que sí, no sé qué, no sé cuánto, nos vamos, perfecto, tal. Hacemos ensayo en era, nos saludamos, nos esto, charlamos, pero bueno, la cosa se queda ahí. Y lo vuelvo a encontrar, el que está jodidísimo de la espalda, el pobre, está con la espalda, que no vea, me lo encuentro en el hospital. Yo trabajando de celador, porque yo con la pandemia me quedé tiesísimo y dije, me reinventó. Y me fui a trabajar al hospital. Y me fui a trabajar de celador. Y también he de decir, bueno, un saludito aquí a la gente de Pascua, que a mí me cambió la vida ese trabajo. La verdad que ha sido una experiencia.
Porque era José, pero tú llevarías parte de Bercelo al hospital, seguro.
Claro, ahí.
Y la liaría parda.
Claro, yo me he hecho feliz a mucha gente. Es que, claro, empiezo ahí la cosa y me salgo del cuento. Ya después te cuento, a raíz de esto, cuántas cosas, ¿no? Entonces, me lo encuentro allí, jodido, en la puerta. Yo, Álvaro, mirá, ¿qué pasa? No sé qué, no sé cuánto. Y yo aquí estoy fatal con las pardas, no sé qué, no sé cuánto, las cosas. Y le digo, que yo, tío, yo tengo unas ganas de hacer teatro flamenco, que yo tengo una idea ahí. Va a hacer una cosa, no sé qué. Y me dice, pues yo también, tío. La verdad que llevo tiempo también dándole vuelta para hacer algo. Vamos a tomarnos un café.
Y empieza ya a germinarse.
Y ya empieza ahí el primero conocernos. Un poco, porque evidentemente tú cuando vas a crear algo. Yo siempre he sido un lobo solitario, yo he creado solo siempre.
Y a la
yo
hora
creo de que él igual, yo creo que la mayoría de los artistas empiezan siendo lobo solitario, ¿no? Entonces, cuando tú vas a unirte a otra persona, claro, ahí tiene que haber una relación, tiene que haber. Coincidimos en más cosas, porque si no, después es difícil la relación. Y al final, bueno, pues claro, coincidimos en un montón de cosas. Entonces ya empieza.
Y os dais cuenta del tirón que más o menos que formáis pareja para la parte creativa, ¿no? Van haciendo ahí.
Y yo tenía claro que era él desde tirón. El primer momento. Primero por sus conocimientos, por su carrera en el teatro, por su. Es que, a ver, es que la vida me lo ponía ahí. Y si yo quería hacer teatro, tenía que estar con gente del teatro.
Claro.
Y si él quería hacer flamenco, tenía que estar con gente del flamenco, evidentemente. Entonces, es que es porque tenía que ser.
Los planetas se unen y ellos
claro,
saben el porqué.
Es que tampoco ha sido todo muy fluido, ¿no? Álvaro sí, también te puede contar su visión. Fluido.
Bueno, todo es verdad menos lo del café. Fue una cerveza.
Claro que esa vez
decir la verdad.
Activa, esa era una pregunta que decía el maestro Quintero. Decía que esa pregunta, igual que hago yo sin querer, que eso lo habré cogido yo de él, de que hay una pregunta que suelo hacérsela a todos los invitados, a todos los artistas que vienen por aquí, porque me gusta saber de esa misma pregunta lo que piensa cada uno, ¿no? Y el maestro Quintero, yo me acuerdo que decía que qué le debe, en alusión a lo que estás diciendo, que qué le debía el arte a la droga, ¿no? O a los adictivos. Claro, él se lo preguntaba a todos los artistas, ¿ves? Porque cada uno iba de una. Entonces, sí, es verdad que nuestra cervecita y nuestro vinito muchas veces, como que, ¿no?
Hombre, como que calienta motores, ¿no? Calienta. Un poquito, que no es malo, ¿no? Estamos diciendo de bebernos 10 cervezas a la vez, claro. Pero si una cervecita o un vino de nuestro pueblo, de siempre, ¿no?
Te pone esos coloretes, como yo decía,
calienta motor y, bueno, y a fluir. Y lo que hice, Celu, fue primero dos meses, creo que estuvimos dos meses conociéndonos sin prisa, tomando una cervecita un día, otro día otra. Yo iba a verlo a él a los espectáculos. Él venía conmigo al teatro, a la escuela que tenemos en la Asociación de Artes Escénicas ahí en Los Seruños. Y bueno, y a partir de ahí empezamos a fluir. Teníamos claro que lo que queríamos montar era una obra de teatro flamenco. era, yo estaba súper contento de trabajar con él, porque es un gran artista y además cuando empecé a conocerlo, súper creativo y súper trabajador y metódico en tu arte. Y a partir de ahí aprender, porque yo tenía que aprender mucho de flamenco, él tenía que aprender de teatro, pero yo tenía que aprender de flamenco, que es un arte con una pasión y una fuerza increíble y de gran abanico. Y lo que queríamos era unirnos, pero que no se viera por separado el teatro y el flamenco, ¿vale? Esto sí que se hace mucho, ¿no? Alguien actúa y hay un flamenco al lado, canta un poco flamenco, se hace teatro, flamenco, teatro. Lo que queríamos crear una obra que el público diga, ¿qué he visto, no? ¿Qué he visto? Me ha sonado flamenco, he visto flamenco puro, he visto flamenco moderno, he visto una obra, me he emocionado con los personajes, todo lo que quería. Lo difícil era que teníamos que empezar de cero. Era una creación de que teníamos que inventarnos una historia creíble y que llegara al público. Porque los dos somos emocionales, queríamos emocionar. No queríamos contar una historia, bueno, que pasara el rato, se divirtieran simplemente y ya está, y que luego ya nos acordara. No, queríamos tocar un poquito de fondo también a la gente, que le hiciéramos pensar. Y bueno, estuvimos trabajando a partir de ahí ya dos años, porque todo la creación es desde cero nuestra, música y guión. Y bueno, ya...
El flamenco, Álvaro, te habrás dado cuenta que ya lo conocería, pero que es muy teatral, ¿no? Tiene unas partículas ahí...
Muy teatral, muy expresivo, ¿no? Muy teatral, muy dramático...
También, claro.
Tiene el drama, tiene la pasión, ¿no? Es contarte la historia, pero cantada, ¿no? Cantada con ese duende que tienen los flamencos. Y entonces, pues, por ahí encajaban perfectamente. Lo que queríamos es que la historia fuera contemporánea, que la historia no fuera una historia...
Estancado.
Claro, vamos a ver el pueblo andaluz, vamos a ver otra vez, a hacer lo mismo que se había hecho. Queríamos hacer algo diferente... Y queríamos dar un paso más también, porque ya que nos metíamos, pues mira, nos vamos a meternos, ¿no? No vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer algo diferente.
¿Y el título sale también con la cervecita aquella o va fluyendo con el tiempo?
Pues trabajando? Mira, el título lo tenía claro Celu desde el principio, Flamencólico. Sí, el título era de él y lo mantuvimos, aunque la historia al principio era diferente, pero el título lo mantuvimos, Flamencólico, porque era la melancolía de ese personaje, del flamenco, que va desarrollando su historia a través de la obra. Y bueno, como es teatro, había que buscarle un antagonista, ¿no? Un antagonista, somos dos. El protagonista es José y el antagonista es mi personaje, que es Loki, que es de Madrid, es una persona sin hogar, que vive en una parada de autobús abandonada, en desuso, de Madrid. Y bueno, ahí se encuentra con José, un flamenco de Cádiz, que está por Madrid también una persona
también
una persona sin hogar,
buscándose la vida. Claro. Y
qué bonita historia.
Sí.
Que la vamos a ver, vamos a ir recordándolo para aquellos que se van y entran.
Vale, perfecto.
Porque lo tenemos este sábado en el puerto, que después nos quejamos que oye, todos los artistas del puerto y toda la gente de aquí están por ahí fuera y aquí no. Pues tenemos la suerte esta vez y en una fecha guapísima de estar en el teatro. ¿A qué hora vamos a ver flamenco?
Este sábado a las 8:30 de la tarde en el Teatro Pedro Muñoz Seca.
¿Qué hora más buena?
Perfecta para después salir y a cenar y con la familia después de haber disfrutado del teatro. Pues sí, y además que tenemos muchas ganas porque mucho tiempo de trabajo y estamos deseando que nuestro pueblo lo vea, que nuestra gente...
Doble responsabilidad, ¿no? Son miedos distintos, ¿no? Cuando se viene a tu tierra, hace las cosas... Una responsabilidad, ¿no? Diferente o...
Ilusión.
Más ilusión que responsabilidad. La responsabilidad es la misma, ¿no? La responsabilidad siempre es la misma. Ahí ya nos ponemos ya en trabajo serio de
profesional ya.
De qué tenemos que hacerlo, sabemos lo que tenemos que hacer cada uno, en cada momento. Y bueno, lo que sí es que es mucha ilusión. La ilusión sí que es doble, ¿no?
Y meter, es que esa fusión... sabe que el flamenco y eso habrás aprendido, bueno, habéis absorbido uno del otro todo lo que habéis podido y un aprendizaje seguro, muy gratificante, pero encajar el flamenco, que es algo tan vivo y tan del segundo, en algo que quizá la metodología del teatro es como eso, como más metódica y más, o no, o fluyen perfectamente.
Como bueno, al principio lo veíamos. Espérate, ¿no? vamos a ver.
No sé si eso es bien la pregunta.
Sí, sí, la he hecho perfectamente, vamos. Pero hasta que dimos con la clave. De eso no queríamos empezar la obra hasta que no diéramos con la clave. Dijimos, si no damos con la clave, pues no pasa nada, haremos otro tipo de espectáculo. Pero vamos a intentar que fluya como ha dicho Dulce, como un río, ¿no? Y ahí fluye como un río. Ahí en el estreno nos dimos cuenta de que ya sabíamos lo que teníamos, pero bueno, en el estreno nos dimos cuenta que fluía como un río, totalmente. Vino gente de Madrid a ver la obra, impresionada.
Porque no hace falta estar muy metido en el flamenco, digamos, para dejarse llevar sobre esta historia, ¿no?
No, para nada. Ni en el teatro, es decir, ni ser un experto en teatro, tampoco. Te puedes sentar como te sientas a ver una película, ¿no? O voy a ver un espectáculo y ahí te darás cuenta. De eso estamos hablando el otro día, que mucha gente se parará el sábado. Claro. Una cosa de nosotros, como el humor, el tal. Pero bueno, se van a ir con muchas más cosas de las que se van a esperar encontrar a priori, ¿no?
El guión de los dos, ¿no?
El guión es de los dos, la creación es de los dos. Evidentemente, más en la música, Celu, y un poquito más en el guión yo, pero no podía fluir una cosa sin la otra, ¿no?
A ti también te vamos a escuchar cantar, ¿no?
Bueno, me voy a escuchar mal.
Cuando se le va la olla.
¿Y qué nos, vamos a encontrar? ¿Soy dos personajes, un elenco que nos
vamos a encontrar? La historia de dos personajes, de esos dos personajes que empiezan a quitarse capas poquito a poco a través de...
¿Estáis todo el tiempo solos los dos en el escenario?
Todo el tiempo, bueno, menos hay una aparición de Manuela, que es un personaje de la obra que no podemos ahora
contar mucho.
Pero bueno, en este caso la intervención la hace Carmen Bejerano, de aquí del puerto también, que se va a subir con nosotros a los escenarios, y hace esa intervención.
Una colaboración
que es puntual, pero es muy importante, ¿no? En el transcurso de la obra.
¿Es en especial para esto del puerto o ella también lo hace cuando está ahí?
A Sevilla va a venir también con nosotros también. Y bueno, en principio, pues a todos los pueblos que podamos, pues están entre ella y María Fernández, que es una bailadora de Puerto Real, que originalmente fue quien lo hizo. María en este caso no podía... Y los dos coincidimos, o sea, yo pensé en Carmen tal como María me dijo que no podía y me dice María, llama a Carmen Bejarano. O sea, digo, es Carmen. O sea, lo tenía. Yo ya había pensado en Carmen y María me dice, llama a Carmen. Digo, es Carmen. Y o sea, hablamos con Carmen. Carmen haciendo un esfuerzo al que también le tenemos que estar muy agradecidos porque Carmen está ahora con una compañía nueva a la que ha entrado a formar parte, las clases de su escuela, en fin, Carmen también anda en 20.000 historias, anda con un espectáculo futbolístico flamenco, un montón de interesantes, súper chulo, vasco, muy guay, y bueno, y también hay que agradecer el esfuerzo que hace Carmen por estar con nosotros y estamos muy contentos de que sea ella en esta ocasión Manuela.
Qué bien. Sí. Y ese mestizaje que se está haciendo ahora, por ejemplo esto, antes era impensable que a lo mejor un cantado flamenco se pudiera meter en un proyecto así teatral, pero yo creo que la riqueza real está en ese mestizaje, ¿no? En esas fusiones cuando mezclamos ciertos orígenes muy nuestros, muy metidos nuestra cultura, pero meterle colores nuevos y sabores nuevos.
Claro, es que
nuevos.
Ya propiamente el flamenco es un mestizaje, como tal.
Ya, no, claro, claro.
Es que ya... Es que lo que hace es darle más colores. No es que estás cogiendo un blanco, un lienzo blanco y estás pintando. Es que el flamenco nace de una amalgama de sonidos que se dan en la Baja Andalucía, allá por el Al-Ándalus, y claro, se mezclan sonidos judíos, sonidos árabes, sonidos cristianos, sonido de los gitanos, y ahí empieza a crearse una amalgama de sonidos y se crea un potaje, como yo le llamo siempre.
No sé por qué hubo un tiempo que sí se renunciaba un poco, porque decía que se iba a perder algo de la raíz del flamenco, por culpa de meterle colores y sabores nuevos, pero eso creo que ya está pasando. No,
hombre,
ya,
es que
eso,
vamos a ver.
Hay una apertura.
A mí ese rollo de la pureza y de tal, hay que cogerlo con cuentagotas, porque si tú te pones a tirar del hilo, es que un tanguillo africano.
Claro, si es que todo es lo que tú dices, es que es un potaje.
Sí, es que un potaje, el flamenco es un potaje maravilloso, porque si tú coges un potaje y nada más que le echas agua y habichuela, eso no sabe a nada. Claro. ¿Sabe a una habichuela cocida?
En los ingredientes está la gracia.
Pero arte, cuando tú dices, échale un choricito, échale una morcillita, échale el tomatito, el pimientito, la cebolla, échale un poquito de pimiento molido. Ay, amigo, eso cambia la película. Ahora es cuando está el potaje. Pero cuando tú empiezas... Pero esos son la gente, los puristas, pero puristas que son puristas sin sentido realmente, sin conocimiento, yo creo, ¿no? Sí, yo tuve la suerte de con Antonio Barberá, que es un flamencólogo de Cádiz súper ilustrado y un tío que me ha enseñado muchísimo, tuve la suerte de que la vida nos cruza en el camino y empezó a ilustrarme sobre el flamenco. Allí, entonces yo empiezo a saber por qué hago lo que hago y de dónde viene lo que hago. Entonces ya tú empiezas a decir, ah, claro, tío. Entonces cuando tú empiezas a ilustrarte, empiezas a quitarte
todos esos prejuicios, todas esas historias, ¿no?
Esas tonterías que te han ido metiendo de la pureza, porque
el tango tiene que ser así, ¿no?
De la boca te tiene que saber a sangre. Relájate, hombre. Que todo esto es tan bonito, es todavía más bonito de cómo tú lo ves. Yo veo ahora que soy portador en mi ADN de tantas culturas que corren en mi sangre como andaluz. Y yo ahora, en el siglo XXI, soy un comunicador de todas esas culturas. De los fenicios, de los romanos, de los tartesos, de los árabes, de los... Y yo hoy la expreso, pero a mi forma.
¿Qué te ha dejado esta aventura del teatro? ¿Qué cree que le ha dejado Arcelu de cantado como para allá permanente?
A mí me ha cambiado la vida. Artísticamente.
Artísticamente te la ha cambiado, ¿no? Es otro Celu. Se van a encontrar la gente a partir de ahora otro Celu un poco. ¿No?
Bueno, en el escenario sigo. A ver, yo cuando voy a cantar como cantador, yo siempre he sido muy teatrero.
Eso te estaba avisando ya, te estaba dando toquecito.
Claro, yo siempre he sido muy teatrero porque yo soy una persona inquieta, que a mí el agua aquí nada más, yo la prefiero en el mar, que hay más agua. Sigue siendo agua, pero dale espacio. A ver, aquí, vale, está bien, pero entonces yo cuando me subo al escenario necesito interpretar con las manos, me gusta el contacto visual con la gente, me gusta hablarle, me gusta que se rían, me gusta que se pongan serio cuando hay un momento dramático. Y al final es que todo eso es teatro en estado puro.
Y esa espinita que tú tenías de siempre, porque para la gente que no te conozca, tirando otra vez del hilo, te conozcan tanto... Pues saber más de ti, cómo se mete el flamenco a tu origen. Vámonos a tus orígenes. ¿Dónde nace el flamenco a meterse en las venas y dónde para acabar al final haciendo este
claro,
teatro porque, con el flamenco, ¿no?
Pero
¿cómo comenzó esa historia?
En mi familia no hay tradición cantadora, ¿no? Ni claro. Más que, bueno, pues mi abuelo Luis, que era de Jerez, que siempre estaba rodeado con la paquera, ¿no? Tenían sus historias, ¿no? Mi familia... ha tenido ese vínculo por ahí, ¿no? Siempre lo hemos... Una tía mía que era actriz de teatro, una tía abuela, no sé, total.
Ahí había unos
pequeños... Había unos latigazos, ¿no? Pero bueno.
Tu tío se crió también, tu abuelo, perdón, en cine, ¿no? De aquí, ¿no? Estuvo trabajando en los cines.
Mi abuela de aquí, esa es mi abuela paterna. Mi abuelo materno es el que era de Jerez y tal. Pero mi abuela materna trabajaba en el cine moderno. Claro. Y ahí pues me metía yo de chico, me acuerdo, a ver...
Y empieza plato, como Cinema chino, Paradiso, ¿no? Y empieza a meterte...
Entonces ya, claro. Y el flamenco llega como... Yo siempre canté, siempre me gustó el carnaval. Yo empecé con el carnaval. El carnaval era mi pasión.
Y entonces
de hecho, creo que sigue siendo mi pasión.
Y todavía no hacía flamenco. El carnaval fue el primero.
No hacía flamenco.
¿Y cómo entra? ¿Cómo entra el flamenco?
Y entonces yo siempre, bueno, en las comuniones, los bautizos, aquí siempre escucha flamenco. Mi casa, pues bueno, pues si mi padre escuchaba Camarón o escuchaba tal, bueno, pues tú lo tienes algo ahí como que te van llegando, ¿no? Señales. Pero en Andalucía es muy normal escuchar flamenco en cualquier lado.
¿Y qué referente crees tú que te marcó así?
Camarón.
Vale.
Camarón es mi referente, yo creo que es de toda mi generación. Camarón, Pata Negra, Ray Heredia, Ketama. Esa es nuestra inyección primera, ¿no? Tú primero... Te llegaba la inyección a través de lo modernito.
Ya me entraba como más fácil.
Ketama entraba mejor, ¿no?
Claro.
No es lo mismo decirle a un chiquillo, tómate un vaso de fino, que tómate un vasito de rebujito fresquito con un hielecito. Claro. Muy cortito de fino. El niño está ahí y dice, madre mía, de mi alma, ¿cómo está esto? Pero ya tú empiezas con el fino y dices tú, ¿pero de dónde? ¿El fino qué es lo que es? No es sevena con fino, eso es rebujito.
Pero también fue muy criticado, pero ahí salió una fusión también, como la vuestra.
Claro, pero todo porque...
Usted de hecho hay un rebujito también.
Claro, porque los seres humanos... Bueno, ya esto, ya Lorca empieza a hacer teatro con flamenco y empieza, ¿no? Tábora, ¿no? También, ¿no? Creo, ¿no? Si mal no...
Sí, en el 70 el teatro Tábora, el director Tábora hizo en Sevilla la primera obra teatral flamenca. Y bueno, Lorca tenía, creo, muchos vínculos entre el teatro y el flamenco, de eso no, es una de las cosas que teníamos en nuestras conversaciones, ¿no? Volviendo a esto de las raíces, ¿no? Las raíces están ahí, tanto el flamenco como el teatro, pero yo no puedo hacer el teatro clásico o como se hacía Lorca, llevarlo ahora directamente. Hay que darle el tiempo del cambio, los colores que hay que sumarle, ¿no? De que hablaba Celu. Y bueno, ahora ya me he ido.
¿Ha venido para quedarse el flamenco en Álvaro con otros proyectos más para adelante? ¿Ha marcado mucho este proyecto como para decir, tengo más hambre de hacer más cosas de esto?
De eso ya hemos hecho otra cosa, ya no aguantábamos, ya la cabeza y tanto los dos personajes como los dos profesionales o artistas, como queramos llamándolo, pues ya no podemos parar. Sí, ha venido para quedarse. De eso escribí y se lo compuso para 39 motivos, para no habitar en el olvido. Hicimos un espectáculo el 28 de febrero, el Día de Andalucía, sobre la vida y obra de Luis Cernuda, el poeta sevillano de la generación del 27, y bueno, entonces ha venido para quedarse.
Ya me ha marcado
mucho, sí.
Porque tú anteriormente a este proyecto no habías vinculado nada del flamenco, teatro, pero nada de, no habías tocado nada de esto.
Nada. Yo siempre he llevado música, he tenido claro que el teatro no es solo teatro, ¿no? Es muy importante la escenografía, los silencios, la música, ¿no? La música en cada momento. Y tenía muchísimas ganas de hacer algo con música en directo. Y que fuera funcionado siempre, que no fuera una cosa de aquí te pongo como un pegote. Y tenía claro que era flamenco. De hecho, ya llevaba algunos años así tonteando, hablaba con Aroa, hablaba tal, en fin. Pero bueno, digo, hasta que no fluya el proyecto no llega. Bueno, y hasta que nos encontramos, fíjate, pues, en el hospital, a la puerta de un hospital.
Qué bien.
Y este matrimonio así diferente de esta mezcla... ¿cabe la posibilidad de la improvisación o esto está todo muy estudiado y es un trabajo que tiene que estar totalmente...?
Bueno, en el teatro está todo guionizado. Importante porque la música tiene que entrar en un momento dado, la luz tiene que entrar en un momento dado y tiene que estar, el guión tiene que ir muy, muy hilado, ¿no? Y
ahora en nuestro guión... Pero sé, Lu, que no es tan metódico porque es muy vivo y muy pasional.
Pero no podemos evitarlo. Él es muy pasional y yo también. Entonces lo que hicimos a la hora de trabajar los personajes es trabajarlo con el método... realista, ¿no? Empezamos a trabajarlo con una metodología de realista, de sentirnos dentro del personaje, qué haríamos nosotros si fuéramos ese personaje, ¿no? Que está viviendo esa situación. Y nos metemos tanto, ya estamos tan engarzados en el papel que nos podemos permitir ahora jugar.
Ahora sí.
Jugar. Entonces, no lo teníamos, estamos
no
tranquilos.
No estaba contemplado, pero...
No estaba contemplado, pero bueno, en el estreno ya lo hicimos.
En el estreno, ¿me acuerdo?
Sí, el estreno, porque como tenemos ya la obra tan cogida, los personajes tan cogidos, y como lo que se improvisa desde los personajes, salen desde ellos mismos, pues entonces encajan perfectamente y estamos cogidos. Y cuando empezamos con el humor, pues siempre alguno más soltamos.
Sí, suelta, claro. Es que aquí entra todo. Es que de donde tú has mamado, entra un poco carnaval, que también tiene mucho de escénico y mucho de teatro, porque es puro teatro, también cantado. Es un teatro cantado, pero es musical nuestro.
Por eso se llega aquí, por todos esos colores. Y lo que hablamos, que la pureza y el buscar, eso me suena a mí a la Alemania fea.
¿El nombre sale del tirón o te lo curraste o fue una cosa que hizo sin plaf y sale?
Yo tenía esa idea porque yo tenía idea de hacer algún día un disco con ese nombre.
Ah, que ya barajaba.
Yo tenía ahí ese nombre, lo tenía ahí. Porque la idea, porque yo siempre decía de cuando pibe, cuando más reverdillo, siempre cuando bueno, llegaban los flamencólogos, pues claro, yo era un poco así, yo era más osado, ¿no? Yo decía, y yo cantaba, pero yo no sabía lo que cantaba. Por eso te digo que yo, después de haber conocido a Barberán, que es un flamencólogo, pues ya me ilustro y digo, hostia, pues ya yo sé por qué esto de qué viene, esto por qué viene, esta letra, por qué, todo eso, por qué, ¿no? Que no lo sabía. Pero bueno, la ignorancia es muy atrevida y cuando eres un jovencito, pues eres así de atrevido. Entonces, cuando me llegaban, no, porque tú has hecho ahora mismo la soleá de Pirirri, que no sé qué, yo no sabía ni lo que había hecho. Y, hombre, tú no has hecho soleá de Cádiz. Has dicho que iba a ser soleá de Cádiz. Porque los flamencólogos son muy...
Sí, no, sí, ahí que te ha salido
toda la pureza esa chunga que a mí no me gusta, ¿no? Entonces yo decía, y me decía, no, hombre, es que ha venido el flamencólogo. Digo, hey, flamencólogo no, un flamencólico. Porque ni cantan, ni bailan, ni tocan la guitarra. Solo hablan de flamenco. Eso. Yo me subo ahí y lo hago. Mejor o peor. O sin saber lo que hago.
Pero lo traes a la vida.
Pero lo hago. Tú no lo cantas, ni lo bailas, ni lo hecho, y tienes la... No te atreves a venir a mí a decirme, no, es que tal, no sé qué, déjame fluir. El flamenco... A mí me quitó mucha tontería de lo harto, por ejemplo, escuchar a Morente. Uh-huh. Es que es esto. Eso sí que es ser libre. Y un día escucho una frase del Torta, que es uno de mis cantores fetiches también, cuando dice, yo no sé cantar. Y yo me quedo ahí. ¿Qué está hablando ese hombre? Yo no sé cantar.
Todos los grandes son así.
Dice, yo no sé cantar, ni yo sé lo que canto, ni nada, ni nada.
No tiene ni nombre.
Yo canto de inspiración. Y al principio te queda como diciendo, bueno, está pegando una vacilada, ¿no? Pero cuando tú vas madurando, ¿no? La edad también te va llevándonos a entender cosas, ¿no? Estás más preparado, tienes más bagaje. Y cuando yo hago así un día, digo, claro, es que es eso. Es que tú no puedes estar en lo que acaba de comentar. Tiene que haber un guión, tiene que haber unas luces, porque tú vendes un espectacular público. Pero tú no puedes estar
encorsetado. Claro.
Tú después tienes que darle libertad a tu alma, porque al final el arte es la expresión de tu alma. Tú necesitas comunicarte con el mundo.
Esa
no puedes
esa
decirle, comunión. Comunícate así.
Te habrá costado trabajo, ¿no? Un poquito el hecho de saber que tienes un guión, que no es lo mismo cuando presentas un espectáculo solamente, donde te puedes salir y entrar.
Hombre,
más
al principio decía,
de lo programado. Esto está programado.
Yo decía, yo esto no lo voy a aprender, aquí hay un montón de letras, tío. No vea todas las cosas que tengo que decir yo. Y aquí hay un montón, porque es verdad que, a ver, para él, cogerse un guión y bebérselo, pues vale. Pero yo decía, aquí esto no. Vamos, que yo no le quería decir nada, yo decía. Bueno, voy a ponerme tal.
Que ya no hiciste el apuntado, que ya esto no...
Claro, yo me ponía decía, bueno, y los miedos, ¿no? Bueno, y si se me olvida esto, yo muchas veces le he preguntado aquí, y me quedo un... Decía, pues nada, pues tiramos. ¿Cómo que tiramos? Bien. Que tiramos para adelante, yo te saldré, yo no sé qué, yo no sé cuánto, y ya tú... Y después, bueno, los ensayos te dan esa seguridad, esa... Y después del primer... del estreno, ya ahí nos vimos los dos de verdad. Porque ya ahí no era un ensayo.
Y hubo la típica sorpresa de no tiene nada que ver cómo va a reaccionar el público en las partes que va a reaccionar, de que cuando tú sabes que el ensayo general es cuando tú dices, ay, pues aquí yo no pensaba que la gente se lo iba a tomar.
Sí,
claro, sale y ¿encontraste mucha sorpresa o era más o menos como lo imaginabas?
Sí,
¿no?
Sí, que la hubo.
Bueno, la verdad es que al menos yo, todas las partes que creíamos donde iba la gente, el humor, donde iba a haber el drama, donde iba a haber la melancolía, donde iba a haber todo el cambio, todo eso estuvo. Lo que sí que nos encontramos la sorpresa es de que hubo más.
Decir, más rincones de los que no cantaba y que podían ser más
claro,
platos fuertes
los
también.
Los ensayos ya te van haciendo automático,
claro.
Ya el humor, tú dices,
esa
bueno,
magia del
esa magia. Tú dices, bueno, al principio sí, dices, nosotros mismos nos reíamos, pero claro, ya con tantas veces ensayo, un año ensayando, pues nada. Y nos dimos cuenta que sí, que la gente se reía más en la parte de humor y en la de dramas, pues se viven muchas emociones.
También el muchacho tuvo a bien, él, el día del estreno, de sorprenderme encima del escenario.
O sea, que al final la improvisación entró con mayúsculas.
No, él la sabía, pero yo no. Entonces teníamos una escena muy trabajada y él vio a bien a cambiarla el día del espectáculo, pero no me dice nada. Entonces cuando yo estoy ahí, o sea, fue muy inteligente por su parte, porque él creó en mí
la sorpresa.
Esa sensación que es la que debe de sentir José, ¿no?
Pero tú eso lo tenías pensado, Álvaro, de hacérselo, o fue en el momento cuando pasó.
Bueno, pues suelo hacerlo y además con la gente, bueno, era el estreno de él en teatro. Yo solo decía, ten cuidado porque hacemos, en teatro hacemos esas cositas, tal y cual, porque el público lo que quiere es sorpresa, que haya sorpresa. Y bueno, y era un momento que yo tenía que sorprenderlo a él. Y digo, bueno, esto fue
lo
que hemos dicho aquí, aquí lo voy a coger.
Me cogió.
Pero salió el tío iroso, ¿no?
Perfectamente.
¿Y ya eso se ha quedado en la obra o eso fue un momento?
No, ya me ha dicho, a ver qué me vas a hacer. Ya me está esperando para los sábados.
Pero ya lo paraste, muleta en mano.
¿Tú sabes qué es lo bueno? Que no lo espera el celu. O sea, que es que de verdad me ha costado, ¿eh? Me ha costado, porque al principio me lo explicaba y yo decía, pero ¿cómo hago para no ser yo, ¿no? Porque tú... Pero ya no soy yo cuando subo al escenario.
Pues eso se acerca mucho a la pregunta que os voy a hacer después, pero antes quiero seguir anunciando, porque para que han entrado tarde, de que hay que apuntar la fecha de este sabadito, uh-huh. Que esto no se puede. Eso que estamos hablando aquí no se hay que verlo y hay que sentirlo. Y hay que. Aquí lo podemos hablar muy bonito, pero eso hay que vivirlo, claro, allí y qué es lo que va a pasar. Y que los invitamos hasta que queden las entradas, porque el Teatro del Puerto es pequeñito, no un poco tiene un aforo muy grande. Entonces, es a las 8:30, flamencólico, no se lo pueden perder, con el 13
del Puerto, de mayo.
Con Álvaro Galán. 13 de mayo, una fecha, apuntarlo porque hay muchas cositas que hacer, porque precisamente en el Rincón de la Luna, que yo aprovecho porque aquí promociono todo lo de esto, que después nos vamos allá. Y además que hay un plan muy chulo también, porque ya eso, ya a partir de las 11:30, 11, tenemos unos artistas invitados también, que no sé, Dani, no sé si podremos contactar con ellos, si están, porque están de gira por España, Pedro Reñé, a ver si Dani puede dar con ellos. Y porque están por aquí de gira con... Él es un cantautor argentino, pero cada vez que viene a España está con Amaya, una cordobesa que también lo hace muy bien, y hacen canciones de Serrat, un estilo muy particular, y esa fusión también de una cordobesa española con un argentino. Y los tenemos en el Rincón de la Luna después de la obra. Fíjate qué plato más guay.
Es que está,
o sea, terminada la obra vuestra y ya comen un tapeito.
Están alineando los astros.
Que está en la feria, que están todos los bares promocionando todas las cosas típicas nuestras, y después al Rincón de la Luna ves
sábado, ¿eh?
Esa mezcla de Pedro Reñé y Amaya.
Te lo he dicho antes, que mi idea es de tirar para allá después, porque el Rincón de la Luna es un lugar con un alma especial. Allí hay algo especial.
Misterio, hay un misterio.
Allí hay algo especial, pero que te lleva a estar en un estado... de relajación, de como si estuvieras en casa siempre, ¿no? Y como que puede pasar algo en cualquier momento.
Pues mira, es que Dani, aunque haya que ir a Argentina en un momento, Dani se va y me busca lo que haga falta. Y tenemos al teléfono, no sé si a Pedro o a Maya, no sé. ¿Con quién hablo?
Mi nombre es Pedro.
¡Ole! Pedro, ¿qué pasa? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy contento. ¿Cómo,
¿Cómo se está por España, Pedro?
Bueno, bien, un poquito de calor, pero era lo esperable también, con estas olas que hace ahora de calor.
Pues aquí estamos preparando, aunque haya esta calor, un plato exquisito para este sábado. Bueno, el viernes nos vas a hacer el regalo de que ya que estás por aquí, y como a ti lo que te gusta es cantar, y cuando te unes con Amaya, pues mucho más, el viernes también te vamos a tener en el Rincón de la Luna. Y el sábado fuerte también, y aquí estamos con los artistas que van a estar en el Teatro Municipal, en Pedro Muñoz Seca, los tenemos invitados esta tarde, y nada mejor que compartir estos minutitos contigo, porque el plato fuerte es ir al teatro a ver esta gran obra a las 8:30, flamencólico. Ajá. Y después tirar para comer algo y tirar para el Rincón de la Luna a ver el espectáculo que tenéis montado, Amaya y tú. Qué ganas de escucharos y de veros.
Qué alegría, claro. ¿Cuántas cosas en una sola noche, eh?
Uf, el día promete, empieza temprano, pero en una noche, fíjate tú qué plato más fuerte. Y tú, bueno, cuéntanos un poco, ¿por dónde vas a estar en España aquí? ¿Qué es lo que vas a hacer?
Bueno, yo soy, bueno, como se pueden imaginar, soy de Argentina.
Sí, se nota
Ya
un
con
poco.
escucharme.
Se nota, Pedro, un poco. Dime, dime.
Soy músico de Rosario, de la ciudad de Rosario. La ciudad de Rosario se hizo famosa porque nació Messi
Exacto.
ahí. Y entonces, bueno, viajo habitualmente a España. Debe ser la decimoquinta vez que vengo a hacer algún tipo de gira, a tocar en bares, en centros culturales y así. Y bueno, en este caso, desde hace un tiempito, estamos haciendo un dúo con Amaya, que es una cantante de Córdoba. De Córdoba aquí, de Córdoba, Andalucía. Y bueno, la verdad que yo llegué hace unos días, nos fuimos a hacer nuestros primeros conciertos a la región de La Vera, Jarandilla de La Vera y Villanueva de La Vera, unos pueblos preciosos, la verdad que nos encantó. Y este fin de semana vamos a ir ahí, al Rincón de la Luna, que me parece un programa precioso. Y vamos a hacer ca canciones de cantautores. No, nosotros decimos de Serrat y su generación, porque en realidad empezamos con canciones de Serrat y hacemos canciones a lo mejor de Pablo Milanés, de Silvio Rodríguez o de Sabina, o bueno, cantautores, ¿no?
Qué apetecible se está haciendo esto. Yo creo que la gente está anotando, todos los amigos que nos siguen toda la semana, están anotando la agenda porque tenemos un sábado espectacular. Con unos cambios de colores y de matices muy importantes. Vamos a tener el flamenco visto desde otra manera, con la máscara del teatro. Y después que tú nos lleves
Claro.
por ese recorrido, por esos grandes artistas donde hablamos tanto, aquí, de todo, de Pablo, de Silvio, de Aute, de Serrat. Y que tú nos des una vueltecita por estos caminos, la verdad que es un verdadero regalo y que te lo vamos a agradecer siempre que te hayas acordado del puerto y del Rincón de la Luna para que nos muestre, nos haga esa muestra de tu arte y ese mestizaje también con Amaya, que va a ser una cosa muy bonita. No te quiero hacer perder más tiempo y también aprovechar el ratito que tengo aquí a los artistas que tengo y además os pongo ya de que ellos se están comprometiendo de que a lo mejor cuando terminen su obra pasar a vernos allí al rincón y
Sí.
entonces ya os
Ah.
conocéis y hablamos un poquito de música, de teatro
Sí.
y lo pasamos todavía mejor si cabe para terminar la noche. Con que...
Sería un orgullo para nosotros
Sí,
si
allí
ellos
estaremos.
vinieran, claro que sí.
Allí estaremos.
Pues muy bien, pues estamos poniendo los dientes largos a todo el que nos escuche y nos ve.
Bueno,
Así que,
perfecto.
pues nos
No.
vemos este sabadito, bueno, el viernes que tú ya te vas a dar una vueltecita para coger un poquito de calor en el rincón y ya el sábado la liamos del todo. ¿Vale?
Perfecto, me parece muy bien.
Pues
Bueno,
un abrazo grande, sigue disfrutando nuestra tierra, que es tuya también ya, ¿eh? Has venido muchas veces y aquí tienes tu casa. Así que...
gracias, Rivera.
Vamos a disfrutar este finde con vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo enorme, que estés muy, muy, muy bien y gracias por la invitación.
Gracias, gracias a ti. Pues, fíjate tú qué programa hemos preparado en un momento.
Joder, se pone el sábado bastante guay, ¿eh?
Se pone curiosa la cosa.
A mí los cantautores me encantan.
Y a mí igual.
Sí, los poetas, trovadores, ¿no? Van contando todas las historias,
Y que
¿no?
todavía están en el tiempo, porque aquí viene y al rincón, tengo la generación nuestra y está la generación joven que hacen canción de cantautor y
Y siguen estando, sí.
siguen estando con esos acordes de estos maestros que es literatura
Literatura
cantada,
pura.
literatura pura.
Pura literatura pura.
Y claro, acordándome de los cantautores, una de las frases que tiene Silvio Rodríguez es la que yo utilizo como pregunta aquí, que no os vaya a escapar a ustedes, decir, porque yo me gusta saber la misma pregunta, esta, aunque la formule de distinta manera, pero me la vaya a entender rápido, porque hay dos formas de artista, ¿no? Y Silvio era muy místico también, y él decía cuando le preguntaban que cómo se le podía ocurrir esas letras, esa canción de Ojalá, o como tantas que se han quedado grabadas para la historia,
Qué genio, Silvio.
que de dónde salían, ¿no? Y él decía que él no era el culpable, que nosotros simplemente somos la plataforma por donde transcurre algo misterioso, no sabemos si de este planeta o del universo, dice que nos utiliza como vehículo, ¿no?
Exacto.
Entonces hay artistas que sí son de sentarse en una silla, en una mesa, si voy a componer una canción, pero en el caso de él, por ejemplo, él decía que él simplemente se dejaba llevar, que él cuando veía la, el primer sorprendido después de su obra era él. Claro, y eso nos ha pasado un poco a todos, que a mí que me ha gustado también escribir y hacer música. Yo también, cuando he visto y contemplado algo mío, digo, esto está copiado, esto no lo has hecho tú. O de dónde ha venido esto, ¿no? Yo mismo no me veo con la capacidad de hacer esa creación. ¿Qué pensáis? ¿Os pasa esto o sois más de trabajo, de decir, de currar, o también pensáis que sois como... Está ahí en medio de algo, ¿no?
No.
Que viene de otro lado.
No es nuestro. No es nuestro.
Coincides con Silvio.
Coincido,
¿no?
Con Silvio, Celu también, porque lo hemos hablado muchas veces.
Lo hablamos, creo que la semana pasada eso.
Que eran los vehículos.
No, que llega de una forma o de otra, llega, ¿no? Y normalmente pues te puede coger sentado cenando, te puede coger.
Exacto. En el baño, que lo hablamos muchas baño, veces, casi todos los artistas nos ha pillado algo en, ¿no?, el baño.
Y viene a la cabeza y empieza a salir letras, o guión, una música. Tengo una nota, hasta que tu conforma va creando ese universo nuevo que no sabes de dónde ha salido, ¿no? Que dónde
no, y el tiempo no tiene sentido ahí, ¿verdad? Porque hay cosas que te puede llevar una semana para hacer una canción o años.
O cinco minutos.
O eso, ahí el tiempo, cuando llega de una forma así, por ese hilo conductor...
No, cuando llega no es... Te lo,
es como si tuviera eso ya.
Yo siempre digo que es una esquizofrenia.
¿Tú has tenido...? Sana, ¿tú has tenido también esa sensación de decir, esto no lo he hecho yo, tío? Voy a mirar por ahí.
Un montón de veces.
Porque digo, esto parece que lo he copiado de algún lado.
Yo no he hecho esto.
De eso, esa obra, cuando hicimos la obra, lo buscamos muchas veces.
Claro, pensando de que estábamos...
A ver si había algo.
A ver si es que hemos absorbido algo.
Nos hemos nutrido de algo
y tal, pero nada.
O sea, la creación de la obra ha sido en ese plan, realmente. Porque Álvaro a lo mejor llegaba un día... Me decía, y traía un tochaco escrito, ¿no? Pues, Quillo, mira tal, no sé qué, he desarrollado todo esto. ¡Guau!
¿Y tú has asustado?
Lo leía tal, no sé qué. Y a lo mejor yo estaba un día, yo qué sé, paseando, y de repente me ponía, pues esto tal, no sé qué, no sé cuánto, y hilaba. Y bueno, te puedo enseñar 20.000 apuntes aquí en el teléfono de José hablando. Yo se lo mandaba, Quillo, mira esto de tal, José dice esto. Otra vez, pues. Cuando venía otra vez, que yo pues tengo esto, pues la música a mí me llega, y hay una persona que me hace...
que te dice, te cuenta el oído.
Yo hay veces que digo, ahora no es el momento. O a lo mejor me está hablando mi mujer de una cosa interesante o cualquier problema que tiene, y yo estoy así. Ya ella me conoce.
Ahí los dos.
Y me dice,
ya, claro,
¿dónde está?
¿Dónde está? ¿En qué universo?
Y digo... Perdóname, cariño. Dice, no, ya te conozco.
Sé dónde está.
Perdóname, pero déjame un minuto y ya vuelvo. Me voy al cuarto de baño, lo grabo, ya. Y ya puedo seguir hablando. Si no,
estás en ese trance, es que es un trance.
Es un trance.
Es un trance.
Muy bonito.
Ha habido artistas que no... Me gusta hacer esta pregunta porque hay gente... quizás yo recordaba una entrevista que escuché una vez al que canta la salsa y esto, a Pedro Guerra. Pedro Guerra, y él decía que él no era artista, porque fue una declaración que escuché quizás en el programa de Quintero también, puede ser, de que él decía, no, es que habemos gente metódica como yo que se sienta, claro, a trabajar. Dice, músico es cuando yo voy a ver a Sabina, a mi gran amigo Sabina, ¿no? Contó, dice, que allí no sabes lo que va a pasar. El mismo Sabina va a cambiar el orden de actuación, o sea, va a cambiar las canciones, las que iba a cantar antes, y van a pasar cosas de verdad. Dice, yo no, yo soy un trabajador de la música. Entonces, hay artistas que hacen cosas muy valiosas y de gran mérito, que a lo mejor es que ellos no saben que le viene de otro lado.
Claro.
Mismo ellos no han cogido eso, y se creen, exacto, que es que se sientan a trabajar, claro, realmente, de una forma...
A mí Javier siempre me decía, Javier Ruibal, ¿no? Uh-huh. Un día en una charla con él me dice, Celu, que te coja trabajando cuando te...
Ay,
no sé. Que la inspiración tiene que venir, pero cuando venga, que te pille trabajando.
Que te pille con la ropa de faena.
Pero yo no. Ese yo ese consejo lo tengo que
no,
decir.
¿No?
No, pues,
que no sabe.
No, porque es mentira, me miento a mí. Porque si ese no soy yo el que lo escribe.
Y o sea, a ti te
pilla
también.
Yo soy el vehículo conductor.
Claro, claro.
Pero eso es alguien que se conecta a mí y a través
que tiene tu número.
Me utiliza a mí y saca eso, porque yo soy una persona súper tranquila, que le gusta estar en casa, escuchar a los pájaros cantar, un bohemio.
Y totalmente. En el escenario igual, ¿no? En el escenario también te vas a otro lado, ¿no?
No, en el escenario no subo
yo. A veces
yo.
No, a veces...
Cuando subo yo, además, es que no disfruto.
Claro. Ni sale lo mismo. no hay esa comunión tan directa con el público. Yo creo que cuando realmente conectamos con ese universo, sabe Dios, es cuando se conecta de una forma mágica con el público, ¿no?
Claro.
Porque en el teatro igual, tú que tienes la experiencia del teatro, cuando tú estás en el más allá, es cuando realmente hacer público plum, ¿no?
Es cuando está la conexión, ¿no? La misma conexión que tú tienes con esa creación contigo.
Es la que está
en comunión. Es la que está luego, es la que comunica, la que hace de hilo conductor con el público, ¿no? Tanto en el flamenco como en el teatro, como en cualquier disciplina. Yo lo sufro mucho, la verdad, con la creatividad.
Sí, no tienes que estar
yo sufro mucho porque me está creando un insomnio importante. A mí me da mucho por la noche, que cuando está todo el silencio, cuando ya uno ya ha terminado de trabajar, ha terminado de todo, parece que la mente, en vez de descansar, empieza a fluir más. Y sufro mucho con ella, me meto muchas veces con ella porque no...
Es cuando coge tu número de teléfono, ¿no? Es cuando te llama.
Yo ahí empiezo a llamarme. Y ahí voy yo al lavadero, a mis rincones, a mi papel, al teléfono, ahí grabando y tal. Bueno, pero sí es verdad que luego está el trabajo.
Claro, sí.
También esto no hay que olvidarlo, porque una cosa es tener la creatividad, a todo el mundo se le puede ocurrir muchas cosas, pero bueno, luego tiene que llevarlo a cabo. Tiene que llevarlo a cabo, que es donde viene el trabajo, en serio.
Ay, qué ligero se ha ido la hora, tío. Increíble que ha pasado una hora. Digo, ya se escucha la sintonía aquí de que tenemos que volver para el lunes que viene con otros invitados y con otra historia y ya metidos en feria. Pero bueno, lo par que no haya notado que este sábado hay que ir al Teatro del Puerto, que después nos quejamos de sí, que no vienen los artistas del puerto aquí. Están este sábado a las 8:30 con Flamincólico. Un nombre curioso. Pues más curioso es cuando estemos allí sentados y tenemos un plan exquisito y después nos vamos a Rincón de la Luna y vemos a Pedro Reñé, sí, con señor. Amaya, y tenemos un planazo para antes de la feria. Vamos ya a la feria ya, salgo todo, ya a la feria ya de sí. Así que muchísimas gracias por haber estado en esta hora que eran de tres minutos, gracias, creo que una hora de tres minutos para contaros. Pero bueno, ya después de todo esto, os invitaré otra vez un día que podáis y nos contáis cómo fue la experiencia. Perfecto. En el puerto y que estáis en vuestra casa y en el Rincón también. Y que muchas gracias, de verdad. Y que no hace falta que os diga mucha mierda para el sábado, porque vaya a disfrutar ustedes. Y nos vaya a disfrutar todos los que estemos allí.
Muchas gracias a ti por atendernos. Esta colaboración ha ido volando, como tú dices. Ha pasado súper rápido. Muchísimo. Y bueno, que nos vemos este sábado. Esperamos allí a nuestro puerto. Y luego está la feria.
Yo quería unos minutos para arrancárselo y no da ni tiempo. Nada, pero bueno, esto se queda para cogerlo con más ganas este sábado, ahí en directo. Porque ya otro día hacerlo no hace falta ganas. Se le hacen dos porracitos en la mesa y ya está el celular lanzado. Pues bueno, un abrazo muy grande a todos y gracias por estar ahí. Gente de toda España y ya de fuera, como había hablado con Argentina. Y bueno, que nos seguí. Y eso es de agradecer y señal de que algo estamos haciendo, de que conecta con todos vosotros. A disfrutar, que tenemos unos planes muy fuertes y los farolillos puestos, niña, el traje gitana. A mí me gusta más decir de gitana. Nos vemos muy prontito, hasta el lunes que viene.